La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza, Repuestos Excel.
Encuentra tu dúo solo en Repuestos Excel.
Hola, buenas tardes, bienvenidos al Wiri Wiri al aire de esta emisión del miércoles 24 de abril del año 2019. Un placer estar acá, realmente me siento más que acompañado con la mesa más redonda del dial, siempre a través de Radio Fiesta y Femenina. Saludo a mi derecha, Sergio Gallardo, un placer.
Es un gusto, es un gusto ver que venís todavía con bloqueador y con aceite, con arena. Abandonaste tus vacaciones para venir acá, volado.
Voy a regresar.
Se nota que te gusta estar en esta redonda mesa. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Tenía que saludarlos.
Saludo, como dicen aquellos. Buenos días, amigos. Y también saludo a los enemigos y a los indiferentes. A todos. Estamos listos.
Está bien. Marcelo Betancourt.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto para todos. En realidad, Daniel no está acá. Solo es un holograma el que está acá, pero porque realmente está por allá por las playas de Hawái. Sí, así. Así que bueno, un gusto, un saludo para todos y mucho fútbol.
Por este membreño.
Pues bueno.
Tanta emoción lo deja mudo, mira.
Ah, sí,
es que me invade la
emoción. Ajá, sí, yo sé, tranquilo.
Fíjate que hablando de eso, de esas presencias con holograma, para el Mundial de Rusia ya se hicieron entrevistas así con holograma. Estaba viendo un canal de televisión europeo, me parece que era, no sé si ruso o inglés, no recuerdo. Pero era un holograma, el invitado estaba en el set, pero no estaba, ¿verdad? Era, y se veía una cosa espectacular, la verdad, ya haciendo una entrevista con un jugador que estaba en su campo de concentración de su selección.
Solo faltaba que estuviera la dimensión desconocida.
Yo sí quisiera que alguien estuviera en holograma aquí. Fuera mi madrecita, porque hoy estuviera cumpliendo años, 80 años, así que saludos hasta el cielo, 80 años. Así que sé que nos está escuchando en algún lugar de esa masa celeste.
Así son las madres.
Sí. Así que, bueno, hablando de las madres, ahí también de todas las mamás, pero en playa. Y una de las grandes noticias que ha habido en los últimos días es que en la selección playera regresó Fran Velázquez, pues, y para muchos es una buena noticia, para otros la forma no les gustó y para otros pues es indiferente, y qué bueno que esté Fran Velázquez en la selección. Yo me incluyo en los que es una alegría que haya regresado. Fran, te saluda Daniel Herrera acá en el Wiri Wiri al aire. Bienvenido.
Bueno, agradecido por la oportunidad que me dan de hablar con ustedes y creo que muy contento de también platicar muchas cosas del fútbol salvadoreño.
Yo, Fran, antes de darle la palabra a mis compañeros de mesa, tengo un par de preguntitas. Uno, ¿cómo se da el acercamiento o solo fue la convocatoria de Rudy Gallo? ¿Influenció el señor Yamil Bukele en la decisión? ¿Cómo es que se da todo esta situación del regreso de Fran Velázquez a la selección nacional?
Bueno, creo que así sinceramente fue acercamiento con Yamil Bukele, que ha sido un gran amigo mío y desde ya hace mucho tiempo, y hablando de esas cosas de deporte fue que hablamos con él y de ahí hablamos con el profe Gallo y se llegó la convocatoria. Y creo que muy agradecido porque cualquier jugador quisiera estar en una selección.
Ok.
Frank, yo lo que te quería preguntar era, ¿cómo te sientes futbolísticamente y físicamente? ¿Estás al nivel de todos los demás? ¿Cómo te has sentido ya en las concentraciones?
Bueno, los entrenamientos los estoy acatando como cualquier jugador que está aquí. Del nivel físico o táctico, ya tiene que ver el preparador físico o el entrenador. Y ahí sí ya no puedo decidir yo, porque en el entrenamiento yo estoy haciendo el trabajo que todos están haciendo, todo el grupo. Estamos trabajando fuerte. Sabemos que estamos en una pretemporada de alto rendimiento y que ya está cerca el premundial.
¿Y tú ves a tus compañeros? ¿Cómo ves el nivel de todo el grupo? Es decir, en el sentido de, comparado con anteriores selecciones que han ido a mundiales, ¿cómo ves este grupo? ¿Lo ves más fuerte? ¿Lo ves más con más ímpetu, más juvenil, más cómo lo ves?
Bueno, el grupo es mira fuerte porque hay mucho joven en esta selección y hay muchos convocados también. Sabemos que el fútbol play aquí ha crecido mucho en El Salvador. Y como que varios jugadores de varias playas han tenido más oportunidad, pero sí se ve un poquito el nivel, se ve fuerte la competencia. El grupo está trabajando intensamente, muy bien y fuerte, y creo que eso es bueno, que haya un grupo así sano, con competencia, para que el jugador se motive más a seguir trabajando. Y sí, como te digo, se ve un grupo más juvenil. Sabemos que esta selección va renovando poco a poco. Y eso es bueno para que tengamos una selección siempre base. Y como te digo, aquí cada jugador está trabajando fuerte porque no sabe quién podría ir al premundial. Y el que vaya tiene que representar bien al país y buscar ya un mundial que primeramente de Dios sea, esta es la oportunidad.
Frank, tú hablabas de los compañeros, que son compañeros, gente joven, que son unos gamos, deben de correr como locos. ¿Te ha costado ponerte a la par con ellos en lo que a condición física respecta? ¿Te han hecho sacar la lengua o cómo?
No, es que los entrenos aquí todos agarramos. No importa si está joven o mayor. Aquí,
todos sacan la lengua.
La lengua se lo saca a él cuando le hace una finta.
Aquí los entrenamientos a todos le cae parejo. Aquí no hay preferencia ni nada. Aquí todos trabajamos por igual. Y eso es bueno para el grupo, que sea un grupo unido y que trabaje con todo.
Oye, Frank, obviamente tenés ya un par de años de estar fuera de la selección, pero has estado en actividad, incluso superaste algunas lesiones para volver a estar en actividad. Últimamente estuviste en Costa Rica. ¿Qué puedes decir de la experiencia en Costa Rica? ¿Te ha servido eso para mantenerte en actividad? Si bien ha dicho el profe Gallo que por el trabajo que venían realizando tus compañeros, te va a tocar forzarte un poco más para ponerte al nivel de ellos. Pero ¿cómo está tu condición futbolística, Frank?
Bueno, creo que eso ayuda mucho, salir a jugar al extranjero, porque tiene como gana como un poquito más de roce internacional uno, como más experiencia, porque esta modalidad cada año va experimentando otras tácticas y otros juegos. Entonces, eso me ha mantenido, gracias a Dios, activo a salir a jugar al extranjero. Y la Liga de Costa Rica, que tiene un poquito de nivel, le ayuda también a uno jugarla. Y sabemos que aquí estos entrenamientos son muy fuertes, entonces uno se tiene que mantener físicamente, porque aquí a uno no lo andan esperando. Si uno llega a la selección, ya uno solo va a trabajar a la pretemporada fuerte. Pero eso es bueno porque a uno le ayuda como atleta a formarse físicamente, que creo que en este deporte es una base fundamental.
Frank, ¿no has sentido de parte de algunos compañeros un rechazo o algo así como, ve, ya viene este viejo a quitarnos el puesto? ¿Ah?
No, no, ahí no ha habido problema porque como ya desde varios años ya los conozco casi a todos. Algunos que no los conocía, pero ya como que ya hicieron más amistad conmigo y eso es bueno porque estar en un grupo unido motiva, como te digo, a todos y así tiene que ser una selección unida, siempre unida y también uno por un poquito más de experiencia trata de darle consejo al que viene llegando para que le ponga ganas porque como siempre he dicho, aquí uno no va a ser eterno, entonces tienen que quedar otros que saquen adelante a nuestra selección.
Para salir adelante, Frank, ¿qué te parece el grupo que les ha tocado, así de entrada?
Bueno, yo siempre respeto a los rivales y los partidos hay que jugarlos, porque sabemos que este tipo de torneo es bien, bien agotador. Siento que la primera fase como que le ayuda a uno a botar toda la presión. Pero de ahí, de cuartos de final y semi, ya es lo más duro. Porque sabemos que en fútbol playa tenemos una eliminatoria demasiado difícil. Porque son 16 selecciones y solo hay dos plazas. Entonces, para mí es una de las eliminatorias más difíciles en ámbito de selecciones de nuestro país, porque todos los días hay partidos, son partidos a muerte súbita, y solo hay dos plazas para 16 selecciones, entonces las selecciones tienen que estar bien concentradas y bien físicamente para buscar un boleto al Mundial que es bien difícil, más en México que nos reciben tan bien.
Frank, no, pero hablando de México, Frank, Puerto Vallarta le sienta bien a la selección. De hecho, las clasificaciones han sido en esa sede. ¿Qué la hace diferente Puerto Vallarta a otras eliminatorias que ha habido en otros lugares, incluso El Salvador, en donde la selección no ha podido lograr el pase? Pero Puerto Vallarta, decía el profe Gallo también, que le viene bien a la selección salvoreña. ¿En qué se basa esto, Frank?
Bueno, creo que Puerto Vallarta ha sido algo que la selección como que hizo un récord desde el 2009 y 2010. Creo que fue la primera vez también que salimos campeones de CONCACAF.
Correcto. Sí, a Rávena fueron como campeones de CONCACAF, sí, así es.
Y creo que eso, yo siento que como que viene, que los viene ayudando a esa sede, o no sé, pero la presión que hay ahí en Puerto Vallarta también es bien, bien exagerada, porque la gente de México, cuando lo mira uno jugando, está jugando con Costa Rica, y la gente, todo va en contra de vos y apoyan a Costa Rica.
Pero eso motiva
nunca,
más.
Nunca la gente de México, todo el equipo rival para ellos es El Salvador, no importa con quién esté jugando uno. Ellos siempre tienen lleno el estadio cuando juega El Salvador, pero eso como que motiva más al jugador y hace que le ponga más ganas también.
Bueno, Frank, ¿ya te desligaste del cara sucia entonces?
Sí, del cara sucia, terminó el año pasado, en diciembre, la temporada.
Okay.
Ya porque con ella solo había arreglado solo esa temporada.
Un torneo.
Solo para un torneo.
Bueno, Frank, bueno, un placer siempre saludarte. Nos dice Hugo que tenemos que ir a la pausa. Los mejores éxitos en la selección y también en tu retorno al grupo, pues, porque sabemos que ha sido pieza clave y esperamos que siga siendo pieza clave también dentro de la selección.
Gracias a ustedes y muchas bendiciones a todos y a los oyentes también.
Bueno, era Fran Velázquez, seleccionado nacional de fútbol playa. Bueno, clarísimo, Fran siempre va.
Claro, carta fuerte de la selección, ahí no hay duda. Sí, no, no hay realmente
es una pieza. pieza importante.
Correcto. Pero sí que nos iba a decir algo,
iba
Sergio.
A decir, Sergio,
sí, yo había, sí, iba a hablar sobre un dúo. Uh-huh. Un dúo que salió para alegrar tus vacaciones y también el después de las vacaciones. Ha llegado dos llantas Interstate y un galón de aceite móvil desde $84. Además recibe de regalito de vendaje una gorra edición especial. Solo en Repuestos Excel.
Va. Bueno, vamos a la pausa, regresamos y hablamos de la primera división.
Eso.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Fondo, me suena
es a playlist de mi hijo, fíjate, pero no sé quién es, como de tantas chavas que sigue y sí, le gustan.
A mí a lo que me suena
no sé si es Bebe, la Bebe no sé qué, la Dua Lipa,
Cardi B,
o la,
con tal que esa. No sea Bugs Bunny.
No le llega. No le llega ese.
Vaya, qué bien. Bueno, pero a mí me daba la impresión de bolitas que se movían. Y entonces dije, ve, ya voy a ir a comprar mi pedacito, porque con el pedacito se hace mucho. Miércoles, sí. Fe, baby, fe. Keep the fe.
Yes.
Ajá, porque el pedacito no es esperanza. Es la realidad. Nos vamos, tenemos que pensar positivos. Nos lo vamos a sacar. La esperanza de cambiar la vida, se la cambias a miles de salvadoreños también, porque al comprar el pedacito contribuyes a la salud y las alegrías. A mis amigos, los vendedores que siempre me engañan. Aquí está don Sergio. Vaya pues, y ya me voy, lo voy a meter debajo de la almohada, pero sí, nada. De todas maneras, sigo comprando pedacito, impulsando también a los hogares de niños, los asilos de ancianos. Gracias por poner tu pedacito a funcionar, Lotería Nacional de Beneficencia, jugando con propósito.
Bárbaro, vamos a entrar de lleno a la Liga Mayor y entonces que Hugo nos tire ahí la guerra de pronósticos para ir así.
La arena estaba de bote en bote.
Démosle, pues.
Solo el Bulldog vino.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
El bulldog no es el que vino, el que no vino.
No, el bulldog vino. Dicen que es el que vino.
Ah, el otro es el cavernario. Entonces,
sí, el cavernario es aquel gritón. Sí, cabal.
No, yo era seguidor de Blue Demon. Man.
Bueno, era Blue Demon.
Bueno, sí, bueno. Sí, mira, bueno. Mis ídolos eran Huracán Ramírez, ajá, y Blue Demon. Sí.
Wow, eran buenísimo. Técnicos, ¿no?
Sí, eran técnicos. Sí. El Santo también, sí, obviamente, pero... Yo, cuando vino Huracán Ramírez aquí al país, yo lo fui a ver. ¿Cómo que no lo iba a ver pelear a Huracán Ramírez?
Otro que era bueno era el Rayo de Jalisco, creo que ese fue un poquito Chanoc, después.
También la pelea, ¿te acordás la pelea de Chanoc contra Ditempes acá? Uh-huh. Ditempes venía de pelear de México y se vino por acá. Entonces tenía una rivalidad con Chanoc allá en México. Y aquí pelearon máscara contra máscara y Ditempes le ganó la máscara a Chanoc. Los secos de Chanoc le tiraron una toalla y él se tapó la cara porque... para que no se la vieran, para no descubrirse, y lo suspendieron de por vida al peleador, ¿verdad? Uh-huh. A Chanoc. O sea, Chanoc no volvió a pelear.
¿Por Dundo?
Por haber peleado con otro nombre, ¿verdad? Con otro nombre, ya. Pero como Chanoc ahí desapareció, y era una gran figura Chanoc en México, y aquí perdió la máscara con Ditempes. Ditempes era un brasileño, radicado en México, pero después se radicó acá. Chanoc era mexicano, obviamente, ¿verdad?
Claro, además era...
Mira, un lleno espectacular en la arena metropolitana. Espectacular.
Ya traía Chanoc el prestigio de, sí, la figura de los Paquines.
Correcto, ajá. Que hacía, es que era figura, era, sí, un
que hacía una gran mancuerna con Secu Baloyán.
Y el otro que le peleaba la popularidad a Chanoc era el Mil Máscaras en México. Pero Chanoc era
un... O sea, que se podía perder una máscara que tenía...
Sí, claro, no,
sí, 999 más. Pero era más,
pero
importante,
mira, la que perdió. Pero mira, qué pelea, qué pelea esa Ditempes contra Chanoc. Gracias a Dios, pues tuve el honor y el orgullo de conocer a Ditempes, bárbaro, en persona. Gracias a mi papá, ¿verdad? Obviamente, mi papá cumpleaños mañana, bárbaro, lo saludamos. Así es que grandes épocas del deporte, del Pancracio Nacional, como decía, sí, don Miguelito Álvarez.
Cabal decía, ahí viene el profesor Ditempes con el codazo atómico y el caratazo y todo. Un gran inventor.
No, era pucha. Y eran
genios.
Como sí, te digo, no, genios. Es que fíjate que también eran atletas completos. Bueno, mi papá era luchador olímpico también, podía algo de gimnasia. Mi papá las barras paralelas las manejaba de manera grosera, decía yo a veces. Ditempes era karateca, era cultor de artes marciales. Yo lo vi romper cocos con la mano, de un caratazo, como decimos. Rajado, ¿verdad? No partidos, pero sí los rajaba. O un grupo de tejas de un caratazo partida, ¿verdad?
Pero andar haciendo eso con los cocos, desperdicias el agua, porque no le abrís el oído si no le abrís el agua. Sí.
Así es que, como te digo, eran atletas completos, como el Sas Primero, el Águila Miguel Ella,
el Olímpico.
El Olímpico.
Era esa misma.
La Sombra, Púchica, eran señores atletas. Así es que, pero bueno.
Hablando de cocos.
Sí, hablando de cocos, cabal.
El Sonsonate visita la Audaz ahora.
¿A qué horas?
¿A qué horas, Marcelo?
A las 3:30.
3:30.
En San Vicente.
San Vicente. Sí. Híjole, ¿cómo vamos a ir?
¿Ahí ya, yo te apunto aquí.
Va. Pero...
Oreste,
ahí vamos con 16,
Eugenio, Graciela y vos, creo que vamos 16.
Como que somos...
Somos varios.
Dale, Oreste, pues démosle por Oreste.
Audaz Sonsonate.
Híjole. 2-1.
2-1. Sergio.
2-0.
Daniel.
1-0.
Yo digo que Audaz y Sonsonate quedan 1-1.
Bárbaro, Marcelo Betancourt.
Luego, a las 3:30 siempre, en el Simeón Magaña, el FAS recibe al Pasaquina. Precios de 4 y 10.
4 y 10.
Faz Pasaquina. 0-0.
Yo creo que gana el Pasaquina 1-0 porque Faz...
0-1, entonces.
0-1.
Qué mal anda jugando el Faz.
No sabe ni cómo meter goles.
Igual, yo digo que quedan 1-1 igual.
Yo digo 1-0.
1-0 gana Faz. Uh-huh. Siguiente, Metapán Limeño en Metapán.
Ese va a estar
muy en Metapán. O en sí. Santa Rosa.
Ah, perdón, sí. Limeño, Metapán, Limeño, a las 3:30, uh-huh. Es de Ramón Flores Berríos.
Limeño, Metapán. 1-1, ponele.
¿En serio?
2-2.
1-0, digo, Chelo.
Para mí que gana Limeño 2-1. Alianza recibe al Jocoro en el Cucatlán a las 7:30.
Uh-huh.
7-1.
0-0.
0-0.
0-0.
0-0.
Ya, llegando.
0-0. 2-0.
Aquel día digo 7-1, después dije 1-0.
Alianza.
2-0.
¿Cuánto gana?
2-0.
Ay, no, 4-1.
4-1.
Sí. Así digo, Daniel, 4-1.
Sí. Yo digo 3-0 gana Alianza. En uno de los partidos más socados, en el Barraza, el Águila recibe al Santa Tecla.
¿A qué hora? A las 3, 3 y media.
3 y media, 3, 8, 15 y 18.
Para medir fuerzas. Y perdón, que
el Águila.
Pero ¿y el Loco Abreu ya está aquí? ¿O
no, no, viene mañana y lo presentan el viernes.
Ah, okay.
Pero no va a dirigir.
¿No va a dirigir?
No, yo creo que no.
El
no.
Fin de semana, ¿cómo no?
Depende.
¿Cómo va a ser?
Es que
depende. No, yo creo que no.
¿Cómo está la trampa?
Yo creo que no.
Mira, yo estaba preguntándome.
No va a inscribir como jugador, pero va a ser el técnico. ¿Cómo
podría?
Sí, porque lo que yo digo título. También es, mira, y él tiene título de entrenador.
Sí tiene.
¿Tiene?
Sí, sí. Sí, lo sacó en Argentina.
Argentina.
Ah, ok.
Bárbaro. Él ya lo
pues
dijo.
Entonces, no,
sí, porque yo dije, vaya, de repente, como aquí hacen lo que les da la
igual vida. Puede ser, porque el Zarco no podía dirigir, igual estaba dirigiendo. Hace como unos dos torneos.
Claro. Así sí, que, tenía que revalidar el brevete.
Ah, sí, claro.
Ajá. Sí, ¿verdad?
Sí, sí. Sí, bueno, qué bueno, qué loco. Regrese.
Bueno, y el Águila, el segundo, trata de alcanzar a la Alianza en el primer lugar. Todavía puede. Y el Santa Tecla es sexto, tratando de alcanzar el quinto lugar, que es Limeño.
Híjole.
Están pegaditos ahí.
¿Qué dijiste? ¿Vos ya dijiste?
No dije, pero voy a decir.
Dale, pues.
0-1, póngale.
0-1.
0-1 gana Santa Tecla.
Claro. Se va a enojar Rodrigo.
¿Sergio?
Yo creo que, mira, el Águila anda recontra mal, ¿verdad? Ha perdido creo que 2 seguidos. ¿O no?
Ha perdido 2 seguidos, no ha podido anotar, no va a jugar Benji, uh-huh. Está en duda Vergés.
Así que yo creo que va a ser un empate 1-1 lo más.
Uno a uno.
Sí, bárbaro, porque sí. También Tecla no está tan...
Te lo copio. Yo también 1-1.
Yo también te lo voy a copiar 1-1. Está bueno ese.
Derecho reservado.
Y el partido más dramático, en el sombrero, el Chalate.
En Chalatenango.
En Chalate, sí. El Chalate recibe al Firpo a las 6:30.
El clásico para Central.
3, ah, no, 8 y 12, sí, más o menos. Centro Oriente.
El clásico
para Central tendría que ser Audaz Chalate.
Audaz Chalate.
Bueno.
Chalate Firpo, Ores.
2-0.
Sí.
Qué bárbaro. Sí, yo no sé por qué le estás diciendo que es un partido dramático si el Chalate lo va a arrollar.
Sí.
Sí, un 2-0 está bueno.
Tenemos un compañero de reacción que dice que el Chalate juega como el Ajax, dice, entonces que ya es el Chayax, dice, pero bueno.
Ítalo.
No, mira, se está jugando bien, pero yo creo que no llega ni a jabón extra.
Okay,
Unox, ha de ser Unox.
Yo digo que gana, a mí me gusta este partido, gana Firpo 0-1.
1-0 sería.
Sí.
Ah, Firpo.
Ajá. Okay.
0-1.
0-1.
Ajá. ¿Sergio?
No dije ya.
No has dicho.
Dije que...
No, 2-0.
2-0.
2-0 también. Ah, igual.
2-0.
Sí.
Y yo digo que el Chalate gana 1-0. Un gol de Marvin Márquez.
Ahí está.
Ajá. Bárbaro.
Futuro sub-23 de la
selección. No, muchacho, es buen jugador. Bien trabajado, creo que puede aportar mucho a nivel de selección. Bueno, ya lo ha hecho, ¿verdad? En selecciones menores. Tiene algunas condiciones un poco... diferentes a las del promedio, ¿verdad?
Tiene jugadores interesantes, un par de monos correlones ahí, sí, que sí. El profe los ha puesto bien.
Oscar Rodríguez haciendo un gran torneo, sí. Que ajá. Es un extremo, sí, ahí por izquierda.
Yo creo que una sub-23 interesante se puede,
sí,
armar
eso está,
para estos días. De hecho, ha dicho Ernesto Goches que ya tienen un listado de jugadores.
La sub-23 la va a dirigir De Los Cobos o Goches.
Todavía no han decidido.
No se ha decidido.
O sea, no lo han anunciado, uh-huh. Pero Goches dice que lo que tienen es un tienen escauteado a la generación del 97.
Correcto.
que es la de Fernando Quintanilla, la de Marvin Márquez. Okay.
Creo que el chico Ezequiel todavía.
Cheque Rivas, sí, Cheque Rivas.
No estuvo con un boche en una sub-20,
No, lo descartaron.
Ah, ok.
Sí. Es que él iba a entrar a la sub-17 de Rafa Tobar y él Rafa Tobar lo cortó. Uh-huh. Y desde entonces no ha regresado a selección.
Ah, ok. Uh-huh. Okay.
Qué bueno, mejor.
Bueno. Contarle que descautea.
Pero sí puede
no,
ayudar.
No, sí, en serio. Porque pues sí.
Puede ayudar, o sea, bastante, veces, muchacho. No
sé, siento que hay varios que han hecho proceso de selección y
Sí.
Pero, por ejemplo, yo creo que de los mejores que van saliendo, generalmente no pasan por procesos de selección.
Sí,
por ejemplo, bastante. El del Santa Tecla, Kevin Reyes, ese no pasó por selecciones y es uno de los mejores.
Bueno, Víctor García, pues no, nunca pasó por selecciones. Fernando Quintanilla, creo que.
Estuvo con la última, con Jacobo Moreno también.
Sí, pero eso lo llamó Góchez casi dos semanas antes del torneo, exacto, por ejemplo. Ajá. Eran de las reservas.
Ajá. Y que también habían tenido minutos.
En esa sub-20 había un par de jugadores mediocampistas muy interesantes. Recuerdo un número 7, no me acuerdo el nombre, y un número 14 que jugaba por derecha. Yo creí que era Ezequiel Rivas, uno de ellos dos, porque tiene más o menos las mismas características. Pero si no eran ellos, digo, si no eran Ezequiel, digo, juntar a, digamos, a esos tres jugadores, puchica, le eran una buena potencia.
Yo sí siento
al equipo,
también
al equipo
que,
olímpico,
que
preolímpico.
La convocatoria. No, la convocatoria, sino el calendario preolímpico. Comencé a pensar en varios jugadores en los que pudieran estar en esa selección y me parece que se podría armar, sin compadrazgos, una muy buena selección.
Fíjate que, y hay una cosa de aprovecharlo, que bueno, vamos contra Panamá, que no es fácil a estos niveles, pero vamos a ir primero a jugar allá, ¿verdad? Entonces, de ir a buscar el resultado allá y aquí afianzar.
Igual es una lástima porque decir... Ves que hay talentos, jugadores que se llegaron a desarrollar. ¿Y cómo es que no vinieron jugando juntos desde hace 4 o 5 años?
Así es. Ese es el gran problema. Vete el caso de Jacobo, el caso de Barahona.
No, pero me da risa lo de la escauteada. Porque si hubiera una buena escauteada, ya los tendrían juntos
desde
hace
4 años.
Sí,
cierto,
así es.
Sí, pero fíjate que yo a veces sí le creo a Góchez cuando dice que tiene identificado a varios jugadores, porque tal vez él personalmente sí puede haber visto alguno. Pero el problema es que haberlos visto no significa haberlos trabajado.
Exacto.
Entonces, y eso es lo que el problema que ha tenido la Federación de Fútbol con todo este tipo de jugadores, ojalá. Sí. Porque hay muchos que están en los equipos que deben de estar, que son Santa Tecla, Alianza, Águila, FAS y formados en FESA. Y para mí sí hay un nivel competitivo que si realmente se ponen a hacer una selección... fiel al esquema y al estilo de juego y no porque es el hijo de tal y el compañero de tal, mejor...
No, es que los filtros para llegar al grupo selecto debe de ser, así como dice Daniel, de verdad, sí, o sea, filtro. Nosotros conocimos el de casi Estados Unidos, por ejemplo, y me mostraron todo el esquema y el organigrama de escautismo de seleccionados para llegar a formar una sub-17, por ejemplo. No, hombre... Sí. Ahí llegan de verdad bien filtraditos hasta que llegan al último grupo de 23 jugadores.
Claro, es que debería haber gente que estuviera viendo a los jugadores, que no se debería escapar nadie, decir, y darles otras oportunidades, ¿verdad? No solo porque de repente Ezequiel tuvo una mala tarde, lo vas a cortar, por ejemplo.
No, pues sí.
Entonces, y que a estas alturas estos jugadores ya deberían conocerse, pues en el 97 deberían haber trabajado un proceso junto, y no solo es el orden, no solo es trabajar en orden, sino eliminar los prejuicios para mí, porque, por ejemplo, yo me acuerdo que comenzaban que cuando fuimos al Mundial con una selección casi que con solo jugadores de FESA, de repente hubo tirantes entre la Federación y FESA, entonces para la siguiente sub-17 le habían dicho, mira, no lleves a nadie de FESA, y no llevamos a nadie de FESA. Y en la siguiente, solo un porcentaje de FESA, y así no puedes hacer una selección, es decir, tienes que llevar los mejores y punto, sin importar de dónde venga.
Sí, porque
ese tipo de prejuicios es el que hace daño.
Yo te digo, mencionas el caso de FESA, digamos, FESA y la relación que tenía con la Federación. Obviamente había una relación, había una alianza, ¿verdad? Pero esa alianza le cerraba las puertas a muchos jugadores. Uh-huh. ¿Verdad? No quiero decir que los jugadores de FESA no tuviesen calidad, no tuviesen buena formación, lo que vos querrás. Pero esa alianza, que no era mala, era buena, pero le cerraba las puertas a otros jugadores. ¿Verdad? Eso era lo que faltaba, digamos, de afinar qué tal si hubiese sido un poco más abierto el universo, ¿verdad? Pero habían algunos intereses, pero vamos a poner entre comillas, de ambas partes o de una parte que no le permitía el ingreso a otros jugadores. Y como dice Marcelo, después del premundial, que se logra la clasificación, empezó una tirantez y entonces a Mauricio Alfaro le tocó rearmar la selección, pero él tenía identificados a muchos jugadores. Esos que no habían entrado en el proceso de clasificación entraron al proceso para ir al Mundial. El caso de Oscar Rodríguez, por ejemplo, que está en Chalatenango, entró en ese proceso, que no había estado en eliminatoria, por ejemplo. Es un ejemplo. Entonces, la alianza fue buena, porque dio sus frutos. Se alcanzó la clasificación, pero habían algunos puntos que no estaban acordes a la realidad del joven, ¿verdad? Del joven que necesita una oportunidad de mostrarse a nivel de selección.
Bueno, he escuchado muchísimas quejas de padres de familia.
No, es que así es, Sergio. Mira lo que porque los filtros no son los adecuados.
Exacto. Los adecuados. El compadrazgo existente.
Y el compadrazgo no es ningún filtro, es una
tara.
Movida.
Bueno, dice Hugo que hemos llegado al final. Antes de irnos, quería hacer un servicio social. Fíjese que la perrita de una amiga que se llama Olivia se perdió el lunes 22 de abril por la noche en el kilómetro 4 de los planos de Renderos.
Ah, una perrita.
Si usted la ha visto, pues puede llamar al teléfono 7695-5748. Lo repito, 7695-5748. Si usted la ha visto y la ha encontrado, habrá recompensa si usted llama. Así que quería hacer este servicio social. Se llama Olivia, es una beagle de 3 añitos, creo que.
Una última, Dani, antes de que nos vayamos. Uh-huh. El viernes 26 a las 11 de la mañana en Plaza Merliot será presentado Washington Sebastián Abreu.
¿El viernes a las?
Viernes a las 11 de la mañana, Plaza Chévere. Merliot.
Bueno, gracias por habernos sintonizado. Nos escuchamos mañana en el Wiri Wiri. Trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza, Repuestos Excel.